Esto es Redes Humanas, el programa que conecta historias y personas, dándole voz a quienes más lo necesitan. Con ustedes, su guía en este viaje, Dani Joao.
Muy buenas tardes, queridos oyentes. Estamos aquí de nuevo en Redes Humanas. Hoy contaremos con una asociación que da mucha ayuda a muchas personas. Es Asociación de Paz y Bien. Para ello, contaremos con Mar, Alejandra y Raquel. Nos contarán toda la visión y toda la misión que tiene Paz y Bien, una asociación que sobre todo es multidisciplinar. Esperemos que se queden y escuchen todas las valoraciones y opiniones y sobre todo historias reales que nos van a contar las trabajadoras. Comencemos. Muy buenas tardes, Mar. ¿Qué tal? ¿Cómo va la cosa?
Hola, buenas tardes. Muy bien, disfrutando aquí de tu espacio.
Bueno, Raquel, yo ya te conocía desde hace ya tiempo y cuando te digo, bueno, vamos a poner en contacto con Raquel, que tengo ahí un poco de enchufe, se puede decir, a la hora de Paz y Bien. Y bueno, Raquel, ¿cómo estás? Ya hace ya tiempo que no sabía de ti, ¿eh?
Sí, es verdad, Dani, pero bueno, la vida nos quiere en el mismo camino. Y nada, como nos dedicamos al mundo de lo social, tenemos la suerte de, bueno, de tener este contacto y darte las gracias de poder compartir este espacio contigo.
Nada, gracias a ti, porque al final, lo que se dice, Redes Humanas, al final es una conexión de personas, y es lo que hacemos aquí. Por eso estamos aquí sentados unos frente a otros, que lo que hacemos es unirnos, tanto en conocimiento como en aprendizaje de todo lo que tenemos en la mente. Bueno, y Alejandra, yo a ti también ya te conocía.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, bien. Aquí compartiendo también este ratito contigo después de un tiempo sin vernos.
Ah, pues mira, es un placer tenerte por aquí. Bueno, Mar, ¿estás más tranquila después de estar ahí a las puertas de la radio? ¿Entro o no entro?
No, pero lo voy a hacer.
¿Nunca has venido a la radio, Mar?
No, no quieres recuerdo, no.
¿No?
No.
O sea, tú tienes, me has dicho, 20 años de profesión ya, se puede decir.
Sí.
¿Se dice pronto?
Sí, sí, empecé jovencita. 20 años, pero no había tenido oportunidad de estar en la radio.
Y bueno, antes de, por ejemplo, estar en Paz y Bien, ¿has tenido una trayectoria larga profesionalmente?
Sí, aunque fuera del ámbito social. Al final, en relación con personas, que eso te ayuda mucho, porque ya sea en el ámbito de la hostelería o en el comercio o en cualquier otra cosa, trabajas con personas y te ayuda, ¿no?, a conocer las necesidades y al final al trato. Pero sí que tuve la suerte, sin buscarlo, de entrar aquí hace 20 años y para nada me imaginaba trabajar en el sector de la discapacidad y aquí sigo, enganchada a ello.
Al final es un sector que muchas veces te pones a hacer las labores y cuando llegas a casa dices, lo habré hecho bien, pero bueno, yo he dado lo mejor de mí, he dado mayor conocimiento, se puede decir, y seguro que muchas veces ayuda a muchas personas.
Sí, sí, yo creo que esa duda nos acompaña a las personas que trabajamos con personas, ¿no? Si lo habremos hecho o no bien y si de otra manera hubiera salido otro resultado. Así que sí.
¿Lo hiciste todo, o sea, a la hora de formarte vocacional, se puede decir?
Pues sí, porque muchas veces me pregunto, ¿cómo acabé yo, no? Estudié pedagogía, me licencié en pedagogía y hice mis prácticas en el sector de menores. Y la verdad es que para nada pensaba, porque nunca había dado discapacidad intelectual en la facultad y desconocía, de hecho, la primera vez que entré por las puertas de un centro de esta tipología, primero me asusté y luego la curiosidad me impregnó. Pero sí, sí, la verdad es que yo creo que sí, que por vocación en el ámbito social seguro.
Al final se puede decir que muchas personas elegimos este ámbito social porque muchas veces es vocacional, ya sea de una manera o de otra, siempre lo elegimos muchas veces porque es vocacional. Bueno, Raquel, ¿y tú por qué elegiste trabajo social? Esa pregunta seguramente que te la han hecho cuando empezaste.
Y además de esto teníamos una asignatura, Dani, que bueno, que nosotros compartimos la formación, que te hacían reflexionar mucho sobre ello. Y nada, yo elegí trabajo social porque bueno, me gusta mucho el contacto y el trato con las personas. Si es cierto que tengo experiencia también con discapacidad, que es el ámbito en el que me he movido a lo largo de todos estos años. Y nada, a día de hoy no me arrepiento de la decisión que tomé. Al contrario, es un aprendizaje continuo, se aprende mucho de las personas con las que trabajamos día a día Y la verdad que a día de hoy agradezco esa decisión.
¿Te costaron alguna asignatura ahora que estoy aquí? A mí me costaron algunas, ¿eh? Antropología...
Y Derecho Público.
Y Derecho Público.
Que esa no hay que dejarla.
Bueno, Alejandra, tú eres educadora social en la Asociación Paz y Bien.
Sí.
Pero la pregunta de muchos oyentes que quieren saber, y muchas personas, ¿cuál es la diferencia entre educador social y trabajador social?
El quid de la cuestión.
El gran dilema, ¿no? Que se plantea a muchas personas. Sí. Pues yo siempre explico un poquito lo mismo y para mí la diferencia hay muchas, ¿no? Pero sí que es verdad que el educador social y el trabajo y el trabajador o trabajadora social trabajan en conjunto porque al final trabajamos de la mano. De hecho, Raquel y yo pues compartimos muchísimas intervenciones, muchísimos trabajos. Pero sí que es cierto que yo quizás me dedico un poquito más, o la educación social se dedica un poquito más a ese trabajo directo, de esa batalla, de ese día a día, de un poquito, pues bueno, trabajos en la comunidad, un trabajo un poco más dinámico, más de educación, ¿no? Las intervenciones son un poquito más educativas. Y el trabajo social pues tiene ese carácter un poquito más de intervenciones sociales, de trámites sociales, de gestión de documentación. A mí me preguntan, oye, ayuda tal. Digo, Raquel, no, rápidamente. Y cuando a lo mejor a ella le preguntan, oye, no sé qué estudiar o FP o tal, pues yo asesoro un poquito más en ese ámbito educativo, ¿no? Que a lo mejor al trabajo social pues le falta esa pata educativa, ¿no? O esa rama, y a mí pues me faltaría la social, por así decirlo.
O sea, que se puede decir que soy un equipo multidisciplinar y siempre estáis en conexión a la hora, por ejemplo, de hacer una valoración, hacer cualquier actuación, directamente lo ponéis en común, ¿no?
Es fundamental, el trabajo en equipo es fundamental porque la visión de cada una de nosotras es muy importante y al final la valoración se toma en conjunto después de haber tenido en cuenta lo que dice Alejandra, ¿no? Esa visión de educación, esa parte de trabajo social y el resto de cuestiones que traemos cada una en nuestra mochila de todo el trabajo de anterior con otras personas y de recorrido, ¿no?
Se dice, se dice pronto un buen equipo de trabajo, pero es difícil formar un equipo de trabajo bueno.
Bueno, para empezar, los buenos equipos de trabajo se conforman a partir de disparidad de opiniones, de disputas y de poner encima de la mesa todos los puntos de vista, respetarlo, aceptarlo y al final tomar un criterio que sea lo mejor para la persona a la que acompañamos y que no tenga nada que ver con quién lo ha dicho o de qué manera, ¿no? Entonces, yo creo que los equipos, es verdad, tienen su trabajo, pero se conforman con buenas personas, buenos profesionales, porque además buenas personas y buenos profesionales no se puede separar, ¿eh?
Totalmente.
y con distintos puntos de vista, que es lo que enriquece.
Totalmente, y además seguramente las personas a las que atendéis verán esa implicación de esos profesionales, que con esos conocimientos y ese equipo unido, al final el resultado siempre es más positivo. Sí. Así que desde aquí os quedo la enhorabuena porque sé lo que es estar en un equipo de trabajo y trabajar con colectivo. Así que desde aquí la enhorabuena. Bueno, Mar, ¿preparada para las preguntas que tengo en mente?
Venga, a ver si me las sé después de 20 años.
Bueno, para esos oyentes que habrán escuchado hoy la asociación Paz y Bien, ¿qué es Paz y Bien?
Bueno, pues Paz y Bien es una ONG, una entidad sin ánimo de lucro que trabaja por la mejora en la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual, menores, mayores, grupos de exclusión social y beneficiarios de actuaciones de cooperación internacional. Al final, como principio y final, se tiene a las personas y lo que hacemos es acompañarlo en su ciclo vital, proporcionando esos apoyos que requieren para que las cotas de autonomía sean cada vez mayores y se consiga una inclusión social.
¿Y la misión principal, por ejemplo, de Paz y Bien, cuál sería, si tienes que enumerarla?
Acompañar a las personas. Acompañar a las personas, escuchar sus deseos y sus necesidades y ampliar la red de apoyo para que puedan conseguir su objetivo y tener calidad de vida.
Muchas veces buscáis la autonomía de esas personas, supongo.
Siempre. Siempre. En cada una de nuestras actuaciones va impregnada, va dentro, ¿no? Esa búsqueda de que la persona al final adquiera esa autonomía mayor que luego no te necesite, si no estaríamos creando personas dependientes.
Totalmente. Y a la hora, por ejemplo, de cuando se fundó esta asociación, he escuchado que se hizo en Sevilla,
sí.
Pero ¿Me puedes decir exactamente la fecha y el día? A ver si te la sabes. Pregunta del millón.
Eso no vale, como estoy escuchando el precio y me mata. Bueno, surgió, la fecha no la recuerdo exactamente, pero bueno, surge en el año 79, cuando un grupo de personas comprometidas, profesionales, encabezados por Rafael Pozo, ¿no?, y Pepa Romero, bueno, pues deciden darle una respuesta profesional a las inquietudes que madres y padres en esa época pues tienen para las personas con discapacidad intelectual, sus familiares. Además, una época muy convulsa, ¿no? Se salía de una dictadura y con una democracia ahí recién estrenada, con todos esos contextos social, político, que se estaba sucediendo, donde las personas con discapacidad era un colectivo invisible, menospreciado y además ocultado, ¿no? Se hablaba de deficiencia y no se le creían ni capaces ni estaban valorados. Entonces, en ese contexto surge la Asociación Paz y Bien, como surgen otras muchas entidades que a día de hoy son una referencia a la sociedad para con las personas con discapacidad.
Y la sede central está en Sevilla, pero ¿por dónde más está distribuido Paz y Bien? ¿Se puede más o menos ubicar?
Sí, estamos distribuidos en las provincias de Sevilla, Huelva y Córdoba. Muy presentes aquí en Huelva a través de los recursos que están en la sierra de Aracena y Endévalo, dos centros de día, con la residencia El Chanza, con el hotel accesible Sierra Luz, con el desarrollo de programas y proyectos en distintas partes de Huelva y con nuestra presencia desde el año 2022 aquí en Huelva capital, en el centro, y luego, bueno, pues en Sevilla toda una red de recursos y servicios que forman parte de la cartera de servicios de la dependencia para personas con discapacidad intelectual, centros de atención a la infancia que están conveniados con la administración pública, y luego, bueno, pues una red de programas y proyectos que trabajan desde el empleo hasta otros colectivos de exclusión, formación y bueno, servicios complementarios para las personas en la comunidad. Y en Córdoba también, ¿no? Algunos programas de intervención comunitaria, sí.
O sea que al final está dividido por, se puede decir, por a nivel nacional, ¿no? Y autonómico y por todas partes.
Bueno, un cachito de Andalucía.
Pues mira, Andalucía es lo mejor que hay.
Hacemos lo que podemos en el cachito de Andalucía donde estamos presentes.
Pues mira, genial, entonces, por esa parte. En el tema de proyectos me habéis dicho que os enfocáis sobre todo a la inserción sociolaboral. ¿Pero qué proyectos más tenéis en mente o que estáis desarrollando?
Pues ahora mismo nosotros aquí en Huelva estamos desarrollando varios programas de intervención comunitaria para personas con discapacidad intelectual y familia, que luego las compañeras van a explicar y van a tocar, ¿no?, en la práctica cómo es el día a día con ella, y luego, y fundamental para nosotros, el poder dar calidad a los recursos que a día de hoy se tienen, que al ser tantos y tan variados, pues ya resulta pues una tarea bastante curiosa, sobre todo en los momentos en los que nos movemos, ¿no? Tanto por los recursos que se tienen alrededor como por los problemas de financiación que ya vivimos todas las entidades. Pero lo cierto es que el compromiso que tenemos las personas que trabajamos en todos estos sectores hace que sea posible. Así que lo fundamentalmente de los proyectos, mantener lo que tenemos con las calidades suficientes que puedan propiciar lo que propician a las personas a las que acompañamos y los programas que desarrollamos.
Totalmente, y al final muchas veces depende de esos programas, de esos recursos, de esas financiaciones, que muchas veces tardan en llegar y cada vez las necesidades son mayores, las demandas, porque por desgracia los colectivos muchas veces suelen llegar muchas más cantidades. En este caso, ustedes trabajáis con un número de personas más o menos anuales. ¿Qué número de personas más o menos atendéis allí en la asociación?
Bueno, pues antes repasamos así un poco por darte datos y, pues no sé, los programas de intervención que estamos llevando a cabo, yo creo que hemos dicho, pues 130 personas han pasado por nuestra sede desde el 2022 que empezamos con estos programas, que además de los que nos centramos ahora, pues son programas subvencionados por la convocatoria de IRPF que se van renovando anualmente y que para las personas a las que acompañamos son gratuitos. Y luego, bueno, pues en la entidad sí que podemos hablar pues de cifras mayores, ¿no? De tener 37 centros, de haber atendido pues a más de 300 personas en los centros de día, pues 250 personas son las que residen en nuestras estructuras de residencias de adultos, vivienda tutelada o otros recursos específicos. Alrededor de 200 menores en los distintos centros, ¿no?, de atención. Y luego, bueno, pues más de 3.000 proyectos y programas gracias a los 300 trabajadores y trabajadoras que formamos parte de la asociación y de los casi 120 voluntariados, que son cifras sacadas de la memoria del año pasado, aunque ya mismo se publica la memoria de este año 2024 que ha pasado, ¿no? Así que bueno, esas son las cifras que te podemos dar por ahora.
Se nota que había estudiado, ¿eh?
Traíamos los deberes hechos porque esto impone mucho.
Bueno, hace poco, bueno, en marzo seguramente habéis estado hasta arriba con las justificaciones, por eso estáis cerrando las memorias. Se puede decir que sí, ¿no?
Sí, sí. Eso lo deban los compis de Sevilla.
Por eso te digo, pero ahora es cuando se recogen todos los datos y más o menos se calma un poco la cosa y es cuando empezamos a dar los últimos flecos. Bueno, Raquel, ahora te voy a preguntar a ti, porque ya con Mar ha estado bien, ha estado suficiente, ¿no? Pero Raquel, ahora voy a por ti. ¿Se puede decir que cuando muchas veces estás interviniendo con personas, hay casos que te marcan? Por ejemplo, ¿qué caso marcarías tú, anónimo siempre, se puede, por confidencialidad, pero qué caso te ha marcado a ti personalmente?
Pues mira, tenemos incluso varios casos, no solamente uno así a destacar. Tenemos el caso de una familia, bueno, que fue derivada a nuestra entidad porque, bueno, tenía un miembro con discapacidad. Y ellos eran familias cuidadoras. Cuidadoras en el sentido, Dani, de 24 horas, los 7 días a la semana, 365 días al año. Imagínate, ¿no? Y, bueno, su demanda principal era el poder disponer de un ratito, Dani, para poder ir a tomarse un café con su marido o incluso ir a hacer la compra. Que eso dices tú, pues bueno, voy en un momento, voy a hacer la compra. Pero sí que es verdad que al tener una persona con discapacidad dependiente en su núcleo familiar, pues le costaba encontrar ese espacio de tiempo, entonces accedió a nuestro programa. Esa fue la demanda inicial. Sí, entonces nosotras pues hablamos el equipo, le proporcionamos ese espacio de tiempo y con el contacto directo de todas las profesionales e incluso el contacto más directo de Alejandra, que es la educadora social, ya no era solamente una horita a la semana, ya se amplió a este chico a poder participar en las actividades con el resto del grupo, poder hacer sus amistades y a día de hoy, pues mira, participa que sí en bámito, en piscina, en el huerto adaptado del Parque Moré y la familia pues a día de hoy la verdad que lo agradece porque se ha ampliado ese espacio para poder dedicarlo a esos ratitos de responsabilidades familiares e incluso a su propio autocuidado, que al final es algo esencial y primordial, el cuidar a las personas que cuidan. Otro caso que también, ¿verdad?, lo hablábamos antes de venir aquí, de una persona, una mujer con discapacidad, que consigue su empleo y que, bueno, se le ha conseguido al día de hoy el poder tener su trabajo, tener su rutina, el poder independizarse y nosotras la suerte, ¿no?, de poder acompañarla en todas esas etapas de su vida. Desde eso, desde poder conseguir su plaza, buscar un piso, establecer su rutina de limpieza en casa, su organización, y nosotros pues poder acompañarle. También, ¿verdad?, mencionábamos otra chica también que bueno, consiguió con él, porque bueno, tú sabes que al final en el mundo de lo social pues tenemos un contacto y un trabajo en red. Y esta chica pues pertenecía a otras entidades y demás, también consiguió su trabajo, se sacó el carnet de conducir.
Importante.
Es importante, que además un requisito ahora mismo para cualquier trabajo es un requisito indispensable. Y ella pues ha conseguido muchos objetivos a lo largo de todo esta andadura que lleva con nosotras. Y la verdad que cada logro que iba consiguiendo, logro que iba compartiendo con nosotras. Y pues imagínate aquí el equipo, el día que nos enteramos, ¡oh, mira que ha conseguido! Y hicimos una fiesta. Y otro caso más que también mencionábamos era de chicos y chicas, porque bueno, no solamente estamos con personas de Huelva, también de otros municipios, de el perfil que solemos no tener, chicos y chicas, pues bueno, que están en sus municipios, sí que es verdad, pues que tienen su rutina de su instituto, su tal, y nada, consiguieron con el acompañamiento y el trabajo y demás, y el empeño que ellos también pusieron, ¿no? Y las ganas de decir, pues venga, vamos a conseguir, de decir, pues voy a desplazarme de forma autónoma a Huelva, a adquirir esas habilidades, esas competencias, tuvieron un trabajo, ¿verdad?, con nosotros.
Sí.
Y también trabaja también mucho los familiares, los miedos, ¿no?, y las inseguridades que muchas veces surgen, ¿verdad, Mar? Tú como madre, ¿verdad? Sí. Aparte ya de profesional como madre,
los miedos.
que bueno, que surgen, pues a día de hoy pues estas chicas también han conseguido muchos objetivos y ahora mismo pues están en formaciones específicas y nosotras
en la universidad,
en la universidad, vamos, Feadi, que también lo conocerá, Dani.
Sí, yo al final hacía mi modo por lo social y la verdad que conozco también esa línea, se puede decir. Es importante que has dicho que, o sea, los profesionales ayudarían en este camino, se puede decir, profesional y personal y social a estas personas, pero has dicho un punto muy importante, que es la familia. Y es verdad, muchas veces sin la familia, ese último apoyo, o muchas veces el primer apoyo, es lo que se necesita para ese progreso.
Y eso, y también la, vamos, de hecho, uno de los puntos que también queríamos tratar, que me tocó a mí, era lo, uno de los proyectos que nosotros llevamos a cabo, es el de Cuidamos de Ti, se llama el programa, y es las personas destinatarias son los familiares de personas con discapacidad. Y aquí a través de este programa, pues eso, facilitamos aquellos espacios que necesiten las familias para, como digo, este caso que he comentado antes, gestiones que tengan que realizar, asesoramiento, información, derivaciones incluso también a otras entidades porque tengan problemáticas específicas que al final pues nosotras no podamos darle de respuesta y necesitan de otro servicio. También muchas veces necesitan ese espacio y esa comunicación con otras familias que se encuentran también en la misma situación, ¿no? Por eso también a lo largo del año llevamos a cabo dos talleres de familia, ¿no? Muchas dudas que surgen, ¿no? Con cambios de normativa o incluso el propio autocuidado, que un psicólogo de un compañero de Sevilla dio el año pasado una formación. Y eso, intervenimos sobre todo con este colectivo, porque al final son la base y el sostén de todo, y ellos se dedican su vida y, como decía, ¿no?, a las 24 horas del día a un cuidado, y ¿quién les cuida a ellos? Oye, que hay que tener en cuenta también a este colectivo. Y bueno, si te parece, pues bueno, te cuento un poquito los proyectos.
Hombre, claro, para eso estamos, ¿no? Porque al final
la compañera cuenta un poquillo más general.
Aquí es vuestro espacio, os lo cedemos,
Sí, pues mira, como ha dicho mi compañera, nosotros vamos por el IRPF, por las subvenciones, ¿no? Entonces, pues, empezamos en enero y finalizamos en diciembre, ¿vale? Vamos renovando por anualidad hasta anualidad. Ahora es nuestro tercer año. Y gracias a estas subvenciones, pues, los proyectos son gratuitos, lo que facilita, ¿no?, el acceso de personas que, independientemente de su situación socioeconómica.
¿No pagan ninguna cuota?
Nada, no pagan, ¿no?, ni ninguna cuota, ni es requisito el hacerse socio. Bueno, luego hay que firmar una documentación, bueno, pues
¿algún donativo, el que quiera, mejor, supongo, o nada?
Nada.
No.
Nada.
Gracias a estas subvenciones, como te digo, pues mira, facilita el acceso a cualquier tipo de persona independientemente de su situación económica. Sí es verdad que ponemos un requisito, ¿no?, que sería que la persona con discapacidad intelectual pues tuviera más de 18, ¿no?, porque entendemos que, bueno, que menores de los 18 pues están en sus recursos educativos, obligatorios y demás. Entonces, aparte del programa este de familia, que atienda a familias cuidadoras, pues tenemos un programa que se llama Servicio de Promoción de la Autonomía Personal, que lo lleva sobre todo Alejandra, como educadora social.
Que ahora nos explicará también.
Por supuesto. Eso te lo dejo a ella. Y luego también tenemos el programa de Vida Independiente y Asistencia Personalizada. Entonces, que trabajamos tanto en el local, que bueno, nosotros estamos en la calle 3 de Agosto, donde estaba el antiguo Maripa, Dani, tú te acuerdas, aunque nosotros somos jóvenes, pero bueno, nos cogió.
Bueno, yo ya soy más mayor, ¿eh? Se nota la edad ya.
Pues nosotros estamos al lado del antiguo Maripa, en la calle 3 de Agosto, número 9, primero C, un piso, pero que bueno, que tenemos la parte de oficina y el aula formativa, y allí imparte la compañera este programa. Y luego también tenemos el programa este de Vida Independiente que te digo, que intervenimos tanto en el local como en los domicilios, ¿vale? Pues apoyando a las personas que viven de forma independizada, pues en aquellas tareas que tengan que hacer en el hogar, programación, ¿no?, de citas médicas, que también, bueno, Alejandra, compartimos, ¿verdad?
Sí, compartimos domicilio, como decimos nosotras.
Sí, sí. Porque, vamos, aunque ella tenga un trabajo más directo y yo también me dedique más al tema de documentación y eso, pero sí que es verdad que tenemos funciones compartidas, sobre todo en este programa, sí, de Vida Independiente.
Equipos. Es lo que tienen los equipos.
Por ejemplo, Raquel, a la hora, por ejemplo, tú eres trabajador social, como has dicho, te encargas muchas veces de la documentación, pero ¿siempre o casi siempre actúas con las personas directamente? Por ejemplo, en las visitas domiciliarias, ¿o se encarga más Alejandra en este aspecto?
Pues dependiendo del caso, pero en muchas ocasiones solemos incluso las dos, ¿verdad?
Sí.
Porque al final pues tenemos una perspectiva más completa.
Una perspectiva al final más amplia, ¿no? De hecho, bueno, hay veces que a lo mejor las visitas a domicilios han sido un poquito posterior al trabajo con la persona y a lo mejor por circunstancias pues yo he vinculado de forma inicial con la persona y a lo mejor he detectado, he visto algún tipo de, pues bueno, de necesidad y tal, y le he dicho, lo hemos compartido en equipo y tal, y luego pues hemos ido a la visita en domicilio en conjunto, que no es una visita que es excluye a otra profesión, ¿no? Que bueno, que al final hemos ido las dos sin más.
Bueno, Alejandra, Raquel y Mar han explicado perfectamente su parte. Y ahora quiero más que tú te metes en vereda, se puede decir, en las actuaciones con este colectivo. ¿Cómo es tu trabajo en tu día a día?
¿Mi día a día? Pues bueno, sí es verdad que yo de lunes a viernes, pues mi mayor parte del día es con ellos y con ellas, por no decir casi todo. Y bueno, mi día a día, pues la mañana sí que es cierto que tenemos pues una estructuración de módulos y de contenidos que damos, tanto el local, como ha explicado antes la compañera, como hacemos también actividades de participación comunitaria. Y sí que es verdad que mi día a día es todo el tiempo con el grupo. Hacemos actividades, por ejemplo, los martes, ¿no? Por explicar un poquito mi día. Los martes hacemos deporte, que hacemos bádminton, gracias a bádminton inclusivo, que lo hacemos en Carolina Marín. Luego, pues después del deporte, hacemos un poquito de informática, ¿no? Para facilitar ese acceso a las nuevas tecnologías, fomentar un poquito el uso, ¿no?, responsable y con conocimiento de aplicaciones, de trámites. Luego también los miércoles pues hacemos salidas y es verdad que en esas salidas pues bueno, se comparten pues relaciones sociales, se hacen vínculos. Los jueves es un poquito más de participación comunitaria, para conocer un poquito los recursos que hay en la propia comunidad. Y bueno, pues al final mi día a día es eso, compartiendo también un poquito domicilios con la compañera y nada, y todo el día con el grupo y ese es mi día a día mayormente. También hago un poquito de sesiones individuales, en el que esas sesiones, pues bueno, se enfocan un poquito también a lo que la persona demande, ¿no? Es verdad que hay demandas, pues, un poquito más de, oye, Alejandra, pues yo he terminado ahora esta formación y ahora no sé qué hacer, ¿no? Entonces, pues, esa intervención se dedica un poquito a que la persona también se conozca un poquito más. Bueno, pues, ¿qué te gusta? ¿Qué interés tiene? Hacemos una búsqueda. Hay personas que a lo mejor, pues, en una salida me han comentado, oye, pues yo quiero aprender cocina. Pues bueno, pues tenemos una sesión, vemos los talleres de cocina, vemos tal, y es verdad que a través de esas sesiones individuales, pues ellos y ellas van demandando un poco aquellas curiosidades, aquellas inquietudes, y ese espacio lo tienen a la vez que lo demandan. Entonces es verdad que, bueno, yo pues me dedico un poquito más a esa parte individual de cositas que ellos y ellas me van lanzando, y yo rápidamente las capto y bueno, pues nos sentamos y vemos cómo lo podemos hacer, y todo lo que podamos acompañar a la persona, pues ahí estamos para acompañar.
Tu trabajo también es difícil porque muchas veces es adaptar muchas técnicas, muchas formaciones, muchas actividades a diferentes personas de diferentes edades, pero ¿cómo llevas, por ejemplo, una adaptación de, por ejemplo, dos personas que no le gustan esa actividad? ¿Cómo te encargas tú, por ejemplo, de que encaje?
Sí, es verdad que bueno, las actividades, eso siempre se ve, ¿no? Porque al final, pues cada uno tenemos nuestros gustos, tenemos nuestras inquietudes, bueno, y es cierto que no todo el mundo viene con los mismos gustos, ¿no? Por ejemplo, con el tema del deporte, a veces lo hemos visto muy claro. Hay personas que le encantan ir al bádminton y lo disfrutan muchísimo, pero sin embargo hay otras personas que vienen como, no me gusta el deporte, yo no hago deporte nunca, y al final el deporte no es solo deporte, o sea, no es solo hacer bádminton. Al final muchas veces yo con ellos y ellas empiezo como, bueno, pues venga, pues siéntate aquí conmigo en el banquito, pues vamos a ver cómo hace hoy deporte los compañeros y compañeras, y de estar en el banquito a lo mejor a las dos semanas ya ves que se lanza a, bueno, pues me voy a poner yo contigo. Es verdad que yo muchas veces tiro, ¿no?, de las personas y yo me pongo con ellas a jugar bádminton, que verá que yo muchas veces me he puesto con ellos y a la misma vez que van ellos también un poquito interiorizando esa actividad, pues tú le vas diciendo, oye, pues ni tan mal, oye, pues... Y al final esa subida un poquito de autoestima, esa... Le van cogiendo el gustito a actividades que no habían hecho nunca y quizás no les gustaba, pues porque nunca lo han hecho, ¿no? Y desconocían esa parte de ellos y ellas. Y bueno, es verdad que, bueno, aunque cuesta un poquito adaptar a las personas que tienen, pues, sus características y sus particularidades, como hemos mencionado, aunque no sea fácil, luego a largo plazo y cuando ves un poquito la trayectoria de las personas, dices, pues todo lo que ha cambiado, ¿no? Entró sin gustarle deporte, sin gustarle el agua, sin gustarle salir, sin gustarle el cine, y al final empiezan a cogerle, pues, ese gustillo, ¿no? Porque empiezan a hablar con otra persona o porque vinculan con otro del grupo y ya si va mi compañero, pues también voy yo y ya eso me anima a ir. Y al final, bueno, no solamente es la actividad que se hace que también, sino es lo que se comparte, ¿no? Pues ese ratito y, bueno, al final, pues adaptándonos un poco a los diferentes perfiles, pero se consigue.
O sea, se puede decir, después de la explicación perfectamente que nos ha dado Alejandra, que tenemos una próxima jugadora de bádminton para el Mundial, ¿no?
Sí, bueno. Voy a sustituir a Carolina Marín con el respeto del mundo.
Nosotros estaremos animándote. Sí,
desde aquí, bueno, también te daremos publicidad, ¿no, Alejandra? Bueno, Mar. Hombre. Otra vez vuelvo a ti. Tú estás diciendo ya, ¿me tocará o no me tocará?
Sí, ya que vas a volver.
Bueno, Raquel y Alejandra nos han hablado más profunda... en profundización de los programas, pero, por ejemplo, ¿cómo medí ese éxito de los programas?
Bueno, pues el éxito de los programas es que una persona no le guste el bádminton y acabe haciendo bádminton, que se proponga sacarse el carnet de conducir, como ha dicho Raquel, y se lo consiga sacar. El que salgan del sistema educativo con toda esa protección y esos miedos por parte de la familia y esas pocas habilidades por parte de las personas usuarias, y con tiempo, entrenamiento y apoyos necesarios, a día de hoy vengan de forma autónoma a Huelva los días que están adscritos a cada una de las actividades que voluntariamente participan, y que esos padres estén felices y contentos porque sus hijos se mueven con una autonomía que ellos anhelaban, porque el día de mañana los padres no vamos a estar constantemente pudiendo cuidar a nuestros hijos, y todo lo que queremos al final es que tengan autonomía y herramientas suficientes para poderse valer. El éxito de nuestros programas se mide por lo que las personas a las que acompañamos van consiguiendo, y eso es lo que hace que estemos aquí, que existamos nosotros como profesionales y los programas que desarrollamos.
Claro, al final os marcáis unos indicadores, unos resultados esperados, es decir, lo hemos cumplido o no hemos cumplido. Cuando llegan a la hora de diciembre, hacéis la evaluación y decís, oye, pues este programa ha sido un 90% satisfactorio o tenemos que mejorar en este aspecto.
A ver, es verdad que nosotros estamos supeditados, ¿no?, a una financiación, a unos objetivos, es decir, a un número de personas en las tres provincias, porque estos programas se desarrollaban, algunos de ellos ya en Sevilla, y tienen un bagaje importante, y la base de la convocatoria de RPF cambiaron en el año 2022 y nos invitaron a las entidades a triplicar, ¿no?, en varias provincias si queríamos seguir adelante con las iniciativas. Eso hace que empecemos a abrir. Entonces, bueno, pues es verdad que tenemos una serie de objetivos y estamos supeditados a una financiación, y tú describes en la solicitud de tu programa, pues, cuáles son las actividades que vas a desarrollar, cuáles son los indicadores que vas a medir, y al final del año, como tú bien dices, esa memoria se hace, te lo digo yo.
Lo verifican, ¿no?
Que se hizo hace muy poquito tiempo, ¿no?, que se acabó la convocatoria el 31 de marzo, ¿no?, y se entrega y se cumplen, porque si no es así, además, como es una convocatoria pública, las desviaciones que se van produciendo a lo largo del año y que tú vas detectando, las tienes que comunicar, ¿no? Tienes ese compromiso y esa obligatoriedad. Lo que pasa es que al final, como todo ese trabajo metodológico y esos procedimientos están integrados en nuestra forma de trabajar día a día, al final, ya te digo, los éxitos se miden por lo que van consiguiendo las personas a las que acompañamos, ¿no? A través de, como han dicho las compañeras, a través de las sesiones individualizadas que tienen con la compañera o con Alejandra si son educativas, o con Raquel si es un asesoramiento o una orientación a niveles de atención social complementaria. a través de las sesiones grupales que realiza Alejandra dentro del aula, con el desarrollo de esos módulos que ha comentado, o fuera, con todas las relaciones que ha establecido en estos años, pues con organismos como el que ha comentado y otras muchas entidades con las que se colabora día a día, a través de esa atención social complementaria, ¿no?, que da Raquel, y que a lo mejor al principio, como decía, pues no era la demanda inicial, pero al final la persona entra por las puertas, y entra la persona con su familia con discapacidad intelectual, con sus circunstancias, con sus necesidades, con sus deseos y con todo. Y la puerta de entrada es Raquel. Ella da una cita, se sienta con la familia, con el profesional, la profesional, y escucha. Y a partir de ahí, como desarrollamos varios programas, como han estado comentando, pues vemos qué necesidades hay, qué apoyo podemos prestar dentro de la variedad de programas que tenemos y de los recursos, y empezamos a caminar juntos. Y bueno, y a partir de ahí se va como afianzando ese vínculo, que al principio era una demanda inicial, ¿no?, de un rato a tomarme un café, o de no entiendo bien el contenido del tema tal, del carnet de conducir, no hay unas adaptaciones que me permitan entenderlo, y a partir de ahí, como vamos acompañando a la persona, pues mira, van surgiendo otras necesidades, pues de índole administrativo, o de asesoramiento personal, o de asesoramiento formativo, o termina de dar ese paso y da el salto siguiente a la independencia, ¿no?, como decía, y al final está buscando un piso y pide asesoramiento y se le presta, y luego una vez que te vas a vivir de forma independiente, ostras, qué difícil, ¿no?, es compatibilizar trabajo, responsabilidades, tu vida personal. Nos cuesta a cualquiera de nosotros, ¿no? Cuanto más cuando requieres un apoyo y la red, a lo mejor, de apoyo social que tú tienes o familiar no tiene esa consistencia que te permita, como me puede permitir a mí, ¿no? Que la niña, mi madre está con la niña cuando yo me tengo más tarde el trabajo, ¿no? Entonces, bueno, al final ese es el éxito, ese es lo que conseguimos. Y bueno, y al final te he hecho un repaso, ¿no?, de la puerta de entrada, de cómo vamos acompañando. Sí.
¿Sí? Yo ya he ido mentalmente hasta, ¿sí?, la asociación, ¿eh?
Ya has ido, ya has entrado por las puertas, y a partir de ahí se abre.
Entonces, la primera puerta, o sea, la primera persona que vemos en la mano de entrada sería Raquel para una cita.
Sí,
sí. Vale. Sí, es verdad, Dani, que bueno, que tengo que comentar que para dar a conocer nuestro programa, sí es verdad que bueno, se hizo una identificación de agentes, pues tanto de servicios sociales, recursos sanitarios, otras entidades, bueno, que trabajan también con el colectivo de discapacidad y otro tipo de problemática. Se estableció ese plan de difusión en el que, bueno, se envía la información, se concretan citas, se establecen también incluso lazos de trabajo, ¿no?, para trabajar, como digo, en red. Y muchas veces, pues, dicen, pues mira, conozco a tal persona que le puede venir bien, ¿no? Siempre es la típica frase, no le puede venir bien en estos programas. Vale, pues se le da el teléfono de contacto y concretan una cita conmigo. Pues yo, bueno, como bien sabes, Dani, pues llevamos a cabo una entrevista, pues donde recabamos todos los datos así más de interés de la persona, tanto de la persona con discapacidad como
un
también...
Un tal informe, ¿no? Ahora ya.
Sí, una hoja de recogida de datos. Uh-huh. Y nada, pues yo eso pregunto un poquito sobre la... Bueno, un poquito. Es bastante extensa.
¿Media hora?
No, tampoco tanto.
De la persona aquí. Claro. Al final.
Aunque bueno, tú sabes que a mí me gusta hablar. Uh-huh. Eso, hago una hoja de recogida de datos, tal y cual, conozco la situación y ya pues ahí se le va dando respuesta a las demandas que nos hace la familia. También, bueno, se le va derivando pues al programa según pues el perfil y las necesidades que expongan.
Bueno, me habéis comentado también el tema de los voluntarios. ¿Cómo pueden llegar esos voluntarios, por ejemplo, Alejandra, a la Asociación Paz y Bien, y qué actividad, por ejemplo, podrían hacer allí?
Sí, pues mira, la parte del voluntariado en la asociación, cómo entrar, ¿no?, que sería un poquito la puerta de acceso. Es verdad que yo también he realizado un poquito de difusión como la compañera sobre este programa, ¿no?, sobre el voluntariado. La puerta de acceso es pues a través del teléfono, ¿vale? Al final, llamando por teléfono o también a través del email, del correo electrónico, concretan una cita conmigo y la parte que la compañera hace, ¿no?, de entrevista, de conocer un poquito a la persona, pues al final yo de una forma u otra pues también la tengo que conocer con la persona voluntaria, pues bueno, también para conocer un poquito pues su tiempo libre, qué tiempo quiere dedicar, qué tiempo está enfocado a prestar al final su tiempo libre, ¿no?, porque el trabajo voluntario no nos está dando más que su tiempo, ¿no? Que al final es una de las cosas más valiosas que tenemos. Y esa persona pues quiere prestar ese ratito con nosotras. Entonces, pues bueno, la puerta de entrada sería eso, o a través del teléfono o a través de un email que me llegaría a mí directamente. Es cierto que perfil como tal de voluntariado, nosotras decimos que no hay, porque al final, mientras que la persona tenga más de 18 años, eso sí, ¿vale?, como requisito, perfil como tal no hay, porque nos hemos encontrado a personas, o te puedes encontrar a personas con una edad, pues quizá un poquito más avanzada, ¿no?, que tú así a priori puedas pensar, bueno, ¿y esta persona qué puede prestar? Oye, pues a lo mejor puede prestar un taller de costura o un taller de ganchillo, o nosotras incluso hemos tenido a una persona que se le daba muy bien el ajedrez y bueno, pues podría dar un taller de ajedrez perfectamente. Entonces no nos ceñimos como tal a un perfil, porque pensamos que al final la persona lo que tiene que tener es interés, es ganas, es motivación, es tiempo, y a partir de ahí encajamos las piezas para que esa persona pueda participar con nosotras. El perfil de voluntariado, como te digo, más de 18 años y ninguno así como muy muy cerrado, ¿no? Y sí que es cierto que diferenciamos como dos áreas, ¿no?, dos actividades que las personas podrían participar. En los programas que hemos explicado en todo este ratito, es verdad que, bueno, la persona puede acompañarme a mí o a la compañera si va a algunas actividades, acompañando, pues bueno, actividades, si la persona da permiso y consentimiento, pues incluso algunas sesiones individuales, ¿no?, para conocer un poquito más, pues, este trabajo. Pueden ser eso, desde actividades concretas que realizamos en acciones puntuales, como en actividades rutinarias, como por ejemplo bádminton, informática, que esas sí que las hacemos un poquito más rutinarias. Pero bueno, pueden participar dentro del programa. Mientras que la persona tenga eso, disposición y tiempo, vamos encajando en las actividades que nosotras ya tenemos cerradas. Y luego hay otra parte del voluntariado, que serían las colonias de verano, ¿vale? La asociación dispone de una casa de respiro familiar que se encuentra en Alaroza, en la sierra de aquí de Huelva, y bueno, donde hace ya varios años, pues se organizan vacaciones para todas las personas usuarias y menores que están en nuestro centro. Entonces, bueno, pues aprovechando un poquito pues el contexto y la naturaleza, ¿no?, que presta el entorno y los recursos que tenemos, pues allí se desplazan tanto profesionales como personas voluntarias. Comienzan en los meses de junio a septiembre aproximadamente. Entonces es cierto que, bueno, imagínate, ¿no?, con todos los centros que Marante ha comentado que tiene Paz y Bien, pues al igual que todo el mundo disfruta de vacaciones, pues las personas usuarias que están en esos centros y los menores también tienen derecho a disfrutar de sus vacaciones, ¿no? Entonces, claro, pues estas colonias es una gran demanda que necesitamos a personas voluntarias, porque es cierto que los profesionales, pues bueno, son los que son y tienen que hacer ahí sus encajes de bolillo para desaparecer de su centro de referencia para irse a las colonias de verano y poder prestar ese servicio un poquito más profesional. Entonces es verdad que en las colonias de verano las personas voluntarias tienen mucha bueno, mucho tirón y bueno, al final es una actividad muy divertida, compartes día y noche, ¿no? Porque estamos hablando que las colonias de verano te llevas a lo mejor pues entre 4, 5 o 6 días, ¿no?, conviviendo con personas, ¿no? Y al final pasas día, pasas noche, pasas el fin de semana, pasas todo. Y es una manera de vivir, si no lo has vivido, ¿no?, con personas con discapacidad intelectual o incluso con menores, ¿no?, que al final pues los principales colectivos con los que trabaja la entidad, y aquí en las colonias o aprendes o aprendes, ¿no? Porque sí, aquí eso es un jarrón de agua fría, ¿no?, como se suele decir. Entonces, pues básicamente esas son las dos áreas así como de voluntariados, por diferenciar un poquito, ¿no? Tenemos los programas, que sería un poquito más con nosotras de primera mano, y luego en las colonias de verano, que sí que se requiere muchísimo y las personas lo disfrutan un montón.
Mira, Dani, había un compañero, una pequeña anécdota. Yo me llevaba 7-8 años haciendo colonias de verano porque a mí me fascinaba. Entonces gestionaba las viviendas tuteladas para personas con discapacidad, y es el momentazo donde tú vives con las personas, con las mujeres y los hombres, pero ya no como tu figura que eres, ¿no?, de dirección, sino ahí, al pie del cañón, en atención directa. Y se vino como voluntario un par de años seguidos, o tres. Un compañero, a día de hoy compañero psicólogo, que había hecho las prácticas con nosotros de la universidad, allí en uno de los centros de Paz y Bien. Y se vino durante 2-3 años consecutivos de voluntario, porque le encantó. Y claro, es lo que dice Alejandra, aquello es una experiencia tan intensa que aprendes mucho en muy poco tiempo y desarrollas unas habilidades tremendas. Y recuerdo que poco tiempo después fue una entrevista de trabajo y me llamó por teléfono, me dijo, Mari, porque yo para la familia, no, las amistades más, Mari, que sepas que me han contratado porque me han visto 3 años en las colonias de Canarias. Cuando conté lo que hacemos allí, a día de hoy es psicólogo en una de las entidades sociales y además hemos topado con él en alguna ocasión. Entonces es súper curioso porque sí. Muchos sí. Profesionales a día de hoy que están por ahí y compañeros nuestros han pasado por ahí. Sí.
Al final el voluntariado muchas veces dice, sí, estoy haciendo una función altruista, pero no voy a conseguir dinero, es lo que muchas veces te dicen. Pero muchas veces yo lo digo que es como unas prácticas que tú decides hasta cuándo quieres tener esas prácticas. Que después cuando vas a encontrar o a buscar trabajo, sí te lo valoran. Oye, pues mira, has estado 3 años en la asociación esta. Yo estoy aquí, yo empecé de voluntario en AONES, y ahora estoy trabajando al final de trabajador social en una asociación, en FEAFES. Y se puede decir que eso, que muchas veces cuando empiezas dices, ¿servirá para el voluntariado? Estoy aquí pasando horas en vez de estar, por ejemplo, con mi gente o mis amigos. Pero cuando llega la hora, si te gusta de verdad lo que has estudiado, yo creo que es algo fundamental.
Sí. Te da una experiencia.
Sí, y además es como has dicho tú antes, Dani, al final en el mundo de lo social el voluntariado es como una puerta, ¿no? Que al final tú también te ves en el trabajo, ves el día a día y también puedes descubrir, oye, pues sí, al final es descubrirte, ¿no? Y como ha dicho María, en las colonias aprendes un montón de cosas y al final sin esa, no responsabilidad, ¿no? Pero sin esa mochila de decir, soy yo la profesional, soy yo la referente, soy yo... No, al final la persona voluntaria pues siempre va a tener a una persona de, oye, ¿y me acompañas? ¿Y cómo se hace esto? Y cómo... Siempre vas a tener una guía, que al final cuando eres profesional ya te lanzas un poco ahí a la piscina, ¿no? Tenga agua, ¿no? Pero tú te tienes que lanzar. Y la persona voluntaria pues siempre tiene esa personita, ¿no? Que está ahí un poquito ahí a la sombra para, bueno, acompañarte en ese camino. Entonces, yo es verdad que también he realizado mucho voluntariado a lo largo de mi vida. La gran parte relacionado con discapacidad y yo a través de los voluntariados pues descubrí que me quería dedicar a esto. Entonces me ha ido un poco ayudando a hacerme el camino, a conocerme también a mí, a ver otras discapacidades, al final a formarte, ¿no? Forma parte del aprendizaje en este ámbito, al fin y al cabo.
La gente, por ejemplo, que lo unía, por ejemplo, de voluntario o voluntaria a la asociación, ¿tiene que recibir algún tipo de formación para ello?
Bueno, sí que es verdad que hay una formación inicial, ¿vale?, que se da, sobre todo, pues bueno, para conocer, aparte de la entidad, el trabajo, ¿no?, con personas con discapacidad, porque es cierto que como te he explicado antes, perfil no hay, pero sí que es cierto que hay, bueno, tienes que saber, pues bueno, un poquito de un conocimiento básico, unas nociones básicas, ¿no?, de cómo comportarte, de cómo hablar, ¿no?, que muchas personas parece que, bueno, hablar con personas con discapacidad entre estos, bueno, ¿y cómo hablo? Bueno, pues al final todo eso se va adquiriendo poco a poco, pero también hay una formación inicial que se ofrece para las personas que entran con nosotros y también decir que las personas voluntarias se les ofrece un certificado de hora, es decir, que al final el tiempo que invierten con nosotras se certifica y al final, como tú has dicho, ¿no?, a la hora de buscar empleo, pues eso cuenta y bueno, todo lo que sea sumar, bienvenido sea. Entonces, pues como te digo, si se da una formación inicial, aparte de para conocer la entidad y que sepa dónde con quién ha encontrado, ¿no?, también eso, para conocer un poquito el perfil de personas con discapacidad.
¿Qué número, por ejemplo, de voluntarios tenéis ahora mismo?
Pues mira, los datos que hemos hablado anteriormente hablan de 120 durante el ejercicio anterior, este año, o sea, del 2023, ¿no? Del 2024 todavía se estaban recabando los datos y para las colonias todavía no se han seleccionado las personas participantes de este año, ya mismo estamos con ellos.
¿Qué hace, como un sorteo? ¿A ver quién le toca?
No, se hace difusión, como decía Raquel, a la hora de difundir los programas, también se difunde el voluntariado. Alejandra, que se encarga de la responsable de la mesa de voluntariado de aquí de Huelva Capital, se encarga también de hacer su difusión y, bueno, pues lo hace en foros donde pueda ser interesante. Todos los estudios que estén relacionados con el ámbito social, como una atención sociosanitaria, integración social, educación social, son foros, bueno, donde se puede desarrollar esa difusión, ¿no? Y se suele hacer, pues bueno, ahora pasada la Semana Santa, porque también los centros educativos también tienen mucho más aleo y después de Semana Santa suele ser una buena época, y ya no solamente Alejandra, sino las compañeras que trabajan, los profesionales que trabajan en la sierra y nos conocen por los centros de allí, desde Sevilla, y entonces al final todas las personas que componemos la asociación, que vamos haciendo difusión, pues van llegando voluntarios y voluntarias de distintos puntos. Pues de Sevilla, ella se encarga de recoger las demandas que hay aquí en Huelva Capital, la compañera de la Sierra se encarga de esa zona, de Sevilla hay varias personas encargadas y cada una hace esa entrevista con esa persona y luego tienen un punto de encuentro, como ha hecho Alejandra, donde aparte de esa formación más general, ya se especifica. Si vamos a las colonias, porque somos voluntariado de las colonias, pues ya especificamos. Ya no solamente una general que se realiza para hablar de las colonias, del trabajo que tiene el voluntariado dentro de las colonias, que es muy específico, ¿no? Porque los profesionales están y hacen su labor. El voluntariado pues se encarga de dinamizar y de estar en esas actividades que le van a marcar. Y luego también las personas que vamos a cada colonia, reunimos al voluntariado específico que viene con cada una de nuestras colonias y hacemos cosas chulas antes. Pues yo recuerdo de coger a las cuatro personas voluntarias que venían con mi tanda de colonia y hacer pues un recorrido de tomarnos un cafelito o una infusión, porque ya más de tres cafés, por cada vivienda tutelada donde estaban las personas usuarias que iban a participar en esas colonias, porque pues tanto a los voluntarios y voluntarias les gusta conocer a las personas con las que van a ejercer esa labor, pero es que a las personas usuarias fundamental les gusta conocer las personas que la van a acompañar. Entonces quedamos una tarde también por ubicarlo, dónde residen, cuál es su día a día, conocidas, tomamos un cafelito y qué hacemos en las colonias, las personas usuarias le van contando, o sea que tienen varios momentos de formación en función de cómo vamos afinando hacia dónde van, ¿no? Y en concreto la de las colonias un poco así, y ya pues, luego pues nos vemos a lo mejor unos días antes para la programación o en el mismo día ya que llegamos, como tenemos espacio los profesionales para poder programar o compartir una vez que estamos allí en la sierra, pues lo hacemos allí. Así que más o menos ese es el recorrido.
Al final lo importante es fortalecer el lazo tanto profesional, sí, tanto familiar, tanto con los colectivos. O sea, que es un equipo, que lo que tenéis que hacer al final es unión para decir, oye, este es el objetivo que tenemos que cumplir, pero aquí vamos todos a una.
Sí.
Para que todo el mundo al final esté contento y los resultados sean mayores muchas veces de lo que tenemos pensado. Bueno, Raquel, tú como más o menos te encargas muchas veces de los proyectos, de gestión de proyectos. Por ejemplo, ¿tienes la Asociación País Bien tiene proyectos para un futuro? ¿Un próximo proyecto?
La compañera aquí se ríe. Claro, sí que es cierto, Dani, que mi labor aquí en... Porque, claro, nosotros ejecutamos los proyectos en Huelva Capital, ¿vale? Pero sí que es cierto que todo el diseño, la reformulación, tú sabes, la justificación, lo llevan más los compañeros de Sevilla. Entonces, de cara, digamos, a explicarte los proyectos a un futuro, te los podría explicar con más detalle, Mar. Vale,
pero porque... para eso es más veterana, ¿no?
Exactamente, y ella es que es coordinadora, que no la ha querido comentar, en Huelva, Sevilla y Córdoba.
Hola,
o sea,
Mar,
que
¿cómo te libras, la pregunta?
Realmente, pues claro, ella tiene el contacto más directo con las tres provincias.
Bueno, hay muchos, muchas gracias, Raquel. Son muchos y muy diversos. Creo que lo fundamental es adaptarnos, pero además todas y todos, ¿eh? No solamente la Asociación Paz y Bien, que está en ello, llevo muchos años en ello, sino yo creo que al final todo el tejido asociativo con los que trabajamos codo con codo, porque lo que decía antes de hacer equipo, no solamente aquí en el equipo, sino con las colonias, es que en Huelva, o sea, tú sales a Huelva y cuando trabajas con una persona usuaria que tiene tres entidades trabajando a su lado, tú trabajas codo con codo con las otras tres entidades, porque si no, no hacemos equipo y en vez de sumar venimos a restar, y aquí venimos todos a sumar y lo tenemos claro. Entonces, bueno, uno de los principales retos y proyectos que tenemos por delante es adaptarnos a las nuevas necesidades sociales y sobre todo a las personas a las que acompañamos. Las personas con discapacidad, jóvenes que nos vamos encontrando, tienen un proyecto de futuro. tienen ganas de estudiar, tienen ganas de independizarse, de tener pareja, de tener familia, padres y madres pues con una formación, ya no es lo que nos encontrábamos, o esas inquietudes que se tenía en el año 80 cuando comenzamos. Las inquietudes son las mismas, que pasará con mi hijo cuando yo no esté, por supuesto, una de ellas, ¿no? Pero sobre todo ahora van a enfocar a algo más, a un proyecto de vida de calidad, a unas expectativas, a un desarrollo profesional, personal y familiar, y creo que uno de nuestros grandes retos es adaptarnos a esas nuevas necesidades que surgen y poder propiciar los apoyos que estén en nuestra mano para que eso sea una realidad y realmente la sociedad camine hacia ello, ¿no?
Oye, por fin, ya se lo sabía en la pregunta, ¿eh?
Sí, sí,
sí. Muchas veces el contestar no es tener un papel y decirle, carrera. Muchas veces es el interior, la experiencia y los conocimientos que ganamos en el transcurso de la vida.
Sí, yo creo que para todo, ¿no?
Alejandra, a ti también te pasará eso, ¿no? Que vas aprendiendo durante todos los días diferentes pensamientos, diferentes actividades.
Sí, claro. De hecho, bueno, antes que hemos dicho cuánto tiempo sin vernos, ¿no? Nosotros coincidimos en una entidad, ¿no?, en FEAFE, y al final, pues bueno, ese aprendizaje, ese camino, pues al final me ha hecho aprender, y yo de cada sitio que he estado, de cada sitio que he ido, pues al final te llevas pues esa mochilita, ese bagaje de aprendizaje, esa trayectoria, y al final todo va sumando, ¿no? Entonces, pues claro que aprendes de cada lugar que vas, y bueno, no eres la misma persona cuando empiezas que cuando acabas, eso seguro.
Totalmente, todo es aprendizaje, ¿no, Raquel?
Totalmente, sí. Además, día a día, pues eso, vamos teniendo el contacto con distintas entidades, distintos profesionales, y al final pues te vas nutriendo de todo, de sus experiencias, de sus conocimientos, de ese trabajo continuo, en red, complementario, y la verdad que eso te hace crecer también como persona.
Raquel, a nivel profesional, si tuvieras que ponerte un reto, ¿cuál sería para este año?
Uf, una pregunta bastante complicada. Y creo que las compañeras lo están pensando, ¿verdad? Por si les toca a ella también.
A ver, conociendo ya a este hombre.
Pues una pregunta difícil, la verdad. A nivel profesional, pues al final también las inquietudes y ciertas inseguridades, lo que tú comentabas al principio, ¿no? Que dices tú, lo estaré haciendo bien, estará esta persona también, lo estará acompañando en el camino, porque al final tú intentas hacerlo cada día lo mejor que puedes, ¿no? Así que es verdad que surgen muchas ideas por la cabeza, ¿no? Pero bueno, luego te das cuenta, ¿no?, del cariño que surge también con las personas, con su familia, comparten sus logros, también aquellos quebraderos de cabeza que, ¿sabes?, al final te tienen en cuenta como persona, como profesional, y tú, pues mira, pues tan mal no estamos poniendo el granito de arena.
Muchas veces que te llevas esos problemas que muchas veces te ocurren en el trabajo, muchas veces te lo llevas a casa y dirás, a ver, antes lo hemos comentado, lo habré hecho bien, estará contenta esta persona y su familia, ¿cómo se habrá tomado? Y el recurso, o sea, el recurso que le ha dado exactamente el que necesita.
Sí, y muchas,
pasa.
Claro, muchas situaciones que también te marcan.
Y yo creo que es necesario. Si quieres ser un buen profesional, es necesario ese ratito de reflexión. Pero eso sí, también marcarte muy bien a ti mismo los límites, ¿no? Porque un ratito está bien, pero hay que marcarse el ratito, y a partir de ahí también hay que saber desconectar, dejar fluir lo que ya se ha pasado o se ha hecho para que siga su cauce y luego ver evolución. Y tú también en ese momento dedicarte a otra cosa y como oxigenarte, y porque si no nos desconectamos, ¿no? En el ámbito social, si no desconectaríamos. Hay que trabajarse mucho, ¿eh?, personalmente.
Totalmente. Al final, muchas veces es refuerzo en equipo.
Sí.
Chicas, muchísimas gracias. Hemos llegado al final. Como veis, la hora se ha pasado, ¡pum!
Volando. Gracias a ti. Hace un ratito así, muy
bien. Misión superada. La habéis hecho muy bien.
Sí, a tu acompañamiento.
Le vamos a coger el cuchillo hecho de la radio.
Paz y bien. Bueno, chicas, muchísimas gracias. Y como sabéis, cada vez que tengáis alguna duda o queráis fomentar cualquier programa que desarrolléis, aquí tenéis una casa, tenéis España Radio, el programa de Redes Humanas, que estaremos encantados de recibiros.
Muchísimas gracias, Dani.
Pues nada, queridos oyentes, como sabéis, todos los jueves de 6 a 7 estaremos esperando siempre con los brazos abiertos y con los oídos, sobre todo. Cualquier duda que tengáis, estamos aquí para resolveros, tanto por redes sociales como por la página de Hispania Radio, correos. Y siempre, como sabéis, hay que ayudar a las personas, como hace Paz y Bien, que saca la sonrisa a muchas personas.
Dani, el jueves que viene, ¿no? Estamos en Semana Santa.
Bueno, yo siempre hablo en laborales, para nosotros.
Vale. Le deseamos a todo el mundo que pase una feliz Semana Santa, ¿no?
Bueno, Juan, te dejo esas palabras a ti. A ti, no, tú eres muy cofrade.
¡Lo pasáis muy bien!
Pues nada, queridos oyentes, como sabéis, la Semana Santa, a ver si el tiempo nos lo permite, que disfrutemos lo máximo posible y sobre todo pues que estemos con los nuestros. Muchísimas gracias y os espero el 24 de abril.
Esto es Redes Humanas, el programa que conecta historias y personas, dándole voz a quienes más lo necesitan. Con ustedes, su guía en este viaje, Dani Joao,